Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta.
Lo que hay que saber.
Las campañas nos costarán hasta 8.698 millones de pesos en solo 90 días. También expertos urgen a las candidatas y al candidato presidencial a invertir en infraestructura hídrica y López Obrador revela abuso de autoridad en el homicidio del normalista en Guerrero. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Es martes 12 de marzo, yo soy Gonzalo Soto, esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Ari Ortega, nuestra coeditora de política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a todos los que nos escuchan. Y aquí lista para comentar las noticias más importantes en este martes.
¿Qué te parece si nos arrancamos de una vez con esto que parece una de esas cuentas como de restaurante, de esas que vas con los cuates y cuando finalmente llega el mesero con el cuento nonón dices, bueno, hay quien dice alguna que otra vulgaridad, pero que dices, bueno, aquí pues de qué se trata, ¿verdad? ¿Quién pidió el vino caro? Y es que, fíjate, apenas el primero de marzo arrancaron las campañas electorales a nivel federal, van a terminar por allá del 29 de mayo, que yo sé que se ve lejanos todavía, pero bueno, por esos 90 días vamos a ver a los candidatos en todo el país, por todos los medios, en mítines, en programas de televisión, en radio, en eventos en calles y en plazas. ¿Y cuánto nos va a costar todo esto, Ari?
Ya lo decías, Gonzalo, es una cuenta que al final casi nadie quiere pagar, yo creo. Y más ahorita para nosotros los mexicanos, que nos va a costar hasta 8.698 millones de pesos. O sea, casi son 7 millones por día lo que tienen permitido por lo menos los candidatos a la presidencia, y el candidato a la presidencia gastar. O sea, es demasiado dinero, creo yo. Mientras han pasado solo 11 días de campaña, ellos ya gastaron más o menos 80 millones de pesos.
Ahí te va. Si quieres, vamos a desmenuzar la cuenta, ¿verdad? Por diferentes tipos de candidatura. Esto, nuestra colega Yaret de la Rosa nos lo puso de la siguiente manera. Ya lo mencionabas. Para la presidencia, cada uno de los candidatos, ya decíamos, puede gastar hasta casi 661 millones de pesos por los tres, es que son como 7.344.000 pesos diarios. Diputados, a ver, ¿cuánto pueden gastar los diputados en estas campañas?
Los diputados van a poder gastar hasta 2.2 millones de pesos, pero ojo aquí, ¿no? Porque son alrededor de 900 contendientes, tomando en cuenta que son 300 distritos y pues más o menos calculando que son 3 más o menos por distrito, que serían las dos coaliciones y Movimiento Ciudadano, pues serían casi 1.980 millones de pesos.
Por los 900 contendientes, ya lo decías, de los tres partidos en los 300 distritos. Y desde luego tenemos a los senadores. Para el Senado, ¿cómo está la cuenta, Ari?
Para el Senado aquí es un poco distinto porque depende mucho de los distritos que haya en cada entidad. Aquí el tope máximo de gastos de campaña va de los 4 millones a los 44 millones pesos por estado. El total es de aproximadamente 3.675 millones de pesos. Nuestra amiga Yaret sí se echó acá el lápiz para hacer tantos cálculos, la verdad. Muy buena nota, ¿eh?
De verdad no se la pierdan porque quienes tienen dudas o quienes nos preguntamos constantemente cuando vemos toda la parafernalia electoral, cuando vemos todos los spots, cuando escuchamos en radio o incluso ya en podcast, ¿verdad? Alguna mención, híjole, la verdad es que sí nos preguntamos ¿y todo esto quién paga? Pero no nada más hablamos de las candidaturas federales. Yaret también le metió lupa al caso de los gobernadores. Ahí la cuenta, Ari.
Ahí en el caso de los gobernadores, bueno, contando que todavía Chiapas y Veracruz no han dado los montos oficiales, los topes de campaña, pues nada más con los otros estados tenemos 1.057 millones de pesos. Los topes van desde los 5 millones hasta los 82 millones de pesos por candidato, que es lo que podrían gastar. Igual aquí, si tomamos en cuenta que son 9 entidades las que tienen elecciones y son 3 contendientes más o menos por cada una, calculando, serían 1.057 millones 336.031 pesos.
Y no es que tengamos, como luego se lee en redes sociales, como luego escuchamos a algunas personas decir que tenemos una democracia cara. No tenemos una democracia cara, tenemos campañas electorales muy caras. Y hablando de dinero, y uno cuando revisa estos montos, Ari, se pone a pensar, ¿qué hubiéramos podido hacer con este dinero? Bueno, pues muchos expertos lo que han mencionado es, y si lo hubiéramos invertido, o si invertimos, digamos, algo similar en infraestructura hídrica, y es que nuestro siguiente tema justamente va sobre esto. A ver, ya la crisis hídrica que se vive en el país hizo que organizaciones, académicos, empresas se reunieran para crear una hoja de ruta en materia de agua que guía a las candidatas y al candidato presidencial, así como a cualquier otro funcionario público que asuma un cargo este 2024, para saber qué se puede hacer para mejorar el abastecimiento. Y aquí, Ari, si alguien ha visto los efectos de la escasez de agua, eres tú. El año pasado hiciste un extraordinario reportaje junto con Mar Echeverría, y nuestro fotógrafo Rafael Montiel. ¿Cómo está la situación y qué tan urgente es esto, Ari?
Sí, ya fue hace 2 años, Gons, cuando Monterrey estaba súper mal. Uh-huh. Y nos tocó ver cómo estaba esta situación en Monterrey y ahorita cómo nos está alcanzando ahorita en la ciudad. Y no solo en la ciudad, también hay bastantes estados que ya tienen una crisis, ya lo han mencionado bastantes expertos, pero pues ahorita que se preste para que hagan un decálogo por esta situación, creo que es una muy buena manera de aprovechar la crisis, ¿no?
Sí, a ver, fueron varios organismos quienes firmaron este compromiso por el agua, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento en México, el Consejo Consultivo del Agua, que pidieron a quienes compiten en la contienda presidencial que sea el gran tema del sexenio, justamente el agua. Esto también lo dijo Abugdaber Andoni, quien es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamín, pues hizo mucho énfasis en que se deben abocar en solucionar los problemas existentes, porque en todos los sectores ya se comienza a sentir la presión de la escasez, desde el ámbito industrial hasta nuestros hogares. Todavía no estamos en el peor momento de la escasez de agua en varias de las ciudades, en algunas sí ya estamos en situación y en algunas colonias es un momento bastante delicado. Sin embargo, ya aquí lo hemos mencionado anteriormente, ya hay decisiones de inversión basándose en dónde se tiene acceso al vital líquido.
Sí, bueno, este decálogo comprende 10 puntos precisamente, uh-huh, que entre los que incluye priorizar la agenda del agua en nuestra estrategia nacional, la implementación de estrategias sostenibles, presupuesto e inversión, como ya mencionabas, digo, oh, sí, si estamos gastando en campañas, ¿por qué no en esto? Una actualización del marco jurídico, inclusión social en la gestión hídrica, una política pública, fortalecimiento de los organismos de cuenca, eficiencia en el sector agrícola, un plan de resiliencia y sobre todo promoción de la investigación, desarrollo tecnológico y educación hídrica.
Es un tema bastante urgente, como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. No se pierdan esta nota fue una nota de obras aquí en Expansión. También nuestro columnista, colega y amigo Jonathan Torres, en su columna Entre Líneas de ayer, puso el tema sobre la mesa, también relacionado con este compromiso por el agua. No se pierda ninguno de estos contenidos, muchos datos, y además creo que resaltan la urgencia. Y bueno, dado que es un tema tan importante, queremos saber ¿qué opinan ustedes sobre qué prioridad deben tener estas obras hídricas en México? Contesten la encuesta que les vamos a dejar en este episodio. Comenten aquí también en Spotify. Y de hecho, desde ayer hicimos esta pregunta en nuestras redes y 95% de los votos aseguraron que es una situación ya urgente. Además, muchos comentarios que dejaron, como el de Ana Gabriela Esquitín, quien mencionó que en lugar de andar haciendo refinerías que no sirven, aeropuertos sin usuarios, estelas de luz, bueno, así ahora sí nadie se sabe. Alboari, podrían hacer obras de captación y saneamiento de agua. ¿Y qué crees? Tienes razón.
Ana Gabriela se fue con todo, la verdad, ¿eh?
Hay que invitarla al podcast, un día, Me encantó acá la rudeza con la que se fue esta querida usuaria. Muchas gracias por escucharnos, Ana Gabriela, y con muchísimo gusto aquí vamos a estar al pendiente de las obras que se hagan, ¿verdad? Y darle seguimiento. Pero bueno, cambiando de tema, Ari, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el normalista, quien fue abatido la noche del pasado jueves, es joven yanqui Cotán Gómez Peralta, pues no disparó a los elementos de la policía de Guerrero como inicialmente se informó. Y bueno, también el mandatario dijo que no se va a proteger a los responsables. Cuéntanos cómo va este caso, Ani.
Sí, pues en la mañana el presidente justo reveló que no fue precisamente un enfrentamiento como se manejó en la versión oficial la semana pasada, sino que había sido abuso de autoridad, puesto que los policías habían disparado contra este joven y que pues el caso ya lo atrajo la Fiscalía General. Creo que sí es muy relevante, sobre todo en el contexto en el que se está dando y las protestas que ha habido con los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Es una herida que no ha sanado, es un problema que no se ha resuelto y que hemos seguido viendo problemas de este tipo que es un agravio.
Totalmente de acuerdo. Además, creo que es bastante doloroso, como bien lo dices, que haya resultado muerto otro normalista de Ayotzinapa en un enfrentamiento con las autoridades. Aquí, digamos, la luz, por llamarlo de alguna manera, es que hay un reconocimiento ya tácito por parte del mismo presidente de que se trata de un abuso de autoridad y que esto será investigado. También es cierto que, dadas las circunstancias que vimos desde la semana pasada con el portazo que se dio en Palacio Nacional, difícilmente el mandatario habría tenido otra salida, pero bueno, ahora sí que de cualquier manera es algo importante este reconocimiento desde la Presidencia de la República. Pues ya será la Fiscalía General de la República, como bien dices, quien atraerá la investigación.
Y seguimos hablando de seguridad, Gonzalo, porque la verdad lo vimos también ayer con este decálogo también que, bueno, no es decálogo, con estos compromisos que firmaron los candidatos presidenciales con el episcopado, uh-huh, para la seguridad. Ayer estuvieron los tres con este grupo de la iglesia y entonces el tema principal es la seguridad. O sea, de verdad, ¿qué es lo que hemos visto en estas campañas? Y es un llamado de atención muy fuerte.
Es bastante claro que lo observamos en distintos niveles, lo hemos visto a través de la violencia política con algunos aspirantes a puestos de elección popular, quienes han sido abatidos, lo vemos constantemente con el despliegue de poder que hace el narcotráfico en varios estados y en varias ciudades del país, lo vemos también, y no se pierdan esta semana, aquí les adelanto en Expansión, un serial que tendremos y que también haremos mención de esta información aquí en este podcast sobre las carreteras de la muerte, cómo se han convertido, cómo el tránsito de verdad carretero se ha vuelto para muchas personas en una actividad tal cual de vida o muerte o de alto riesgo. De nuevo, cuando queremos o aspiramos a hacer una economía más desarrollada, a atraer más inversiones, el poder ir de un punto a otro en nuestro país se ha vuelto una cosa verdaderamente delicada. Pero bueno, ya de eso les hablaremos en los siguientes episodios, pero no se pierdan la información en Expansión. Un tema también muy interesante, Ari, es que importadores y exportadores están pidiendo mucha más coordinación entre el SAT y aduanas. Fíjate que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior consideró que hay un área de oportunidad muy importante para mejorar la relación entre la autoridad fiscal y la aduanera. Recordemos que hasta hace bien poco el SAT era la entidad encargada de las aduanas del país. Fue en esta administración que las aduanas le fueron retiradas al Servicio de Administración Tributaria para entregárselas. ¿A quién, Ari?
A la Marina. Todo esto se le está entregando a la Marina, que es como también se le hizo por decreto, ¿no? El presidente ha hecho muchas cosas por decreto y por arte de magia, uh-huh, y ahorita hemos visto algunas de las consecuencias que se están teniendo al respecto. Ya decías tú que desde el 1 de enero del 2022 se comenzó a operar por este lugar, la Asociación General de las Aduanas, para luchar contra la corrupción, que es una frase muy común del presidente.
Correcto, ya lleva 2 años de operación esta ANAM, como bien dices, la Administración Nacional de Aduanas de México, que tomó el lugar de la Asociación General de Aduanas, General de Aduanas, y bueno, siguen siendo muchos los cambios que se están viendo. Es un área de oportunidad muy importante, faltan recursos humanos, faltan recursos tecnológicos. A nivel internacional, siempre el trasiego de contrabando, el trasiego de drogas a través del comercio, entre comillas, legal, es muy amplio. prácticamente ningún país tiene la capacidad de revisar el 100% de lo que entra a través de los puertos, a través de las distintas aduanas. No obstante, pues en México sí presentamos un rezago bastante, bastante amplio.
Ya lo decía Carlos Novoa, que es el director del IMESE, justo en entrevista con nuestro compañero Pepe Ávila, quien es quien hizo esta nota, y manejaba que es una área de oportunidad muy amplia para diseñar estructuras similar a la que había antes, pero pues también necesita inversiones en mantenimiento y modernización en sistemas, así como una mayor coordinación con el SAT, que es lo que comentábamos desde el principio.
¿Cómo? Necesitamos inversiones en aduanas, pero si el dinero está en otro lado, Ari, de verdad, no distraigas de lo verdaderamente importante, ¿verdad? Que son las campañas.
Perdóname, Gonzalo, pero no soy yo. Así lo dicen los spots, los comerciales y todo esto que nos está inundando en todos lados.
Muy bien. Oye, Ari, bueno, antes de dejar este podcast de martes, te quiero contar la muy bonita historia de un mexicano que literal le apuntó a las estrellas.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, mi querida Ari, porque detrás de un satélite que busca mitigar las emisiones de metano, hay un mexicano, se trata Daniel Zavala, él es uno de los científicos detrás de un proyecto que busca transparentar cuánto y quiénes emiten metano como parte de una búsqueda para erradicar este gas que es tan nocivo y que además afecta tanto al cambio climático.
Es una bonita historia que pueden leer en Expansión, es de nuestra compañera Diana Nava y habla de Daniel Zavala, quien es un estudiante, bueno, ahorita ya es un científico muy importante, yo diría, y un orgullo mexicano, pero pues desde joven tuvo un especial interés por los temas ambientales y creció en la Ciudad de México, esta ciudad que últimamente hemos visto un poco contaminada y con alertas de ozono, o sea, y días de no circula precisamente por este problema. Uh-huh. Entonces él decidió hacer como su carrera en el tema y enfocarse en los temas sociales, ambientales. Ahorita está participando en este proyecto que está sumamente interesante.
Lidera esta investigación para detectar las grandes emisiones de metano. También impulsa su mitigación desde el Environmental Defense Fund. Es una organización que está detrás de la construcción y puesta en órbita de este satélite que se llama Methane SAT, que tiene como finalidad la medición del gas. Y bueno, fue puesto en órbita ya desde el lunes. Bueno, lo que sigue son varios meses de prueba para que a inicios de 2025 ya comience su labor, que será recolectar los datos sobre las emisiones de metano en el mundo, principalmente los del sector petrolero y del gas, y bueno, hacerlos públicos y poder evaluar el verdadero daño que hace esta industria y este gas en particular.
Sí, lo que él dice es que no es un objetivo tener más datos sobre metano, sino que se empiecen a ver que las emisiones se están reduciendo, porque es uno de los factores más importantes contra el cambio climático, ¿no? O sea, lo que quiere son como ver resultados, ya lo decías tú, este satélite se está preparando en órbita, ya a principios de 2025 va a empezar a arrojar los datos, y lo que él dice es que sabiendo dónde está el problema, viendo dónde está mayor concentración, pues se va a poder enfocar más en el problema y obtener resultados. De verdad que no se pierdan esta bonita historia y pues para pensar que sí hay solución, que sí podemos hacer algo y desde los mexicanos.
Y con ese optimismo que nos deja Ari Ortega, pues nos despedimos ya de este episodio. Muchas, muchas gracias, Ari, por habernos acompañado.
Muchas gracias, Gonzalo, a ti y a todos ustedes que nos escuchan. Que tengan un muy buen martes y que comiencen de la mejor forma y bien informados.
Y recuerden que toda esta información está disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.